En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Si se dijera que entre la madre Teresa de Calcuta y Jack el Destripador hay semejanzas, más de un oyente se llevaría las manos a la cabeza, como se lo han llevado cuando he dicho que no era santa. Que bueno, ha habido un oyente me ha mandado un mensaje haciendo una rectificación, cosa que le agradezco, porque dice que fue beatificada por Juan Pablo II y canonizada por el Papa Francisco. Se celebra el 5 de septiembre y bueno, que lo había dicho bien, que era Santa Teresa de Calcuta. Así que muchísimas gracias por esa rectificación. A lo que continúo comentando que puede parecer imposible, pero la neurología asegura que tendrían más en común de lo que se piensa. Y en esta próxima hora vais a saber cuáles son esas similitudes a nivel cerebral y cómo ha repercutido en la personalidad de cada uno. El cerebro, que pesa algo menos de kilo y medio, 100 gramos más el del hombre, nace virgen y se va completando a golpe de experiencias e información. Jesús, ¿cómo es y cómo funciona el órgano que dicen del ser el más estudiado de la historia?
Bueno, es todavía guarda muchísimos misterios. Es uno de los órganos más desconocidos de nuestro cuerpo humano. Hay otros muchos que también lo son, pero este es quizá el más desconocido todavía, a pesar que hay una gran y vasta información sobre el mismo gracias a la neurociencia, la cual ha avanzado bastante, también gracias a los nuevos avances tecnológicos que han posibilitado ver, dicho esto entre comillas, el cerebro por dentro cuando está funcionando. Digo entre comillas porque nadie, pues, no se puede abrir el cerebro y ver cuando está alguien pensando en eso, no se puede hacer. Pero bueno, gracias al aparataje sí es cierto que se ha avanzado bastante. Hay 85 mil millones de neuronas que trabajan en este órgano de kilo y medio, kilo 600, depende del sexo y depende también de algunos otros factores. Y lo más interesante del cerebro, una de las cosas más interesantes, es que el 80% de las neuronas cambian su funcionamiento cuando asumimos experiencias nuevas. Cambian. Hay un canal de neuronas que cuando asumimos una experiencia nueva, la asimilamos, la procesamos y la guardamos, cambia su funcionamiento. Es como si fuera una especie de cinta magnetofónica. Sí, una cinta, pues sería una especie de, imaginaos, la conexión neuronal sería una línea, esa cinta magnetofónica que aparece virgen. Cuando hay una experiencia, esa cinta, ese trozo de cinta, se graba una información. Pero es que esa información también puede cambiar, puede volver a modificarse siempre que aprendamos una experiencia similar que nos enriquezca más la que ya teníamos, y entonces es cuando se borra la información anterior y se coloca la información nueva. Es uno de los pocos órganos que tiene un funcionamiento que casi autónomo biológicamente hablando. Veréis, cuando se estudia el cuerpo humano sabemos que cada uno de los órganos entre todos los seres humanos más o menos trabajan de la misma forma, pero resulta que el cerebro en los seres humanos no trabaja de la misma forma. Tiene el mismo funcionamiento, tiene la misma función, pero no trabaja de la misma forma. Y eso es algo que muchos de los investigadores siguen intentando encontrar la razón del por qué. ¿Por qué esa plasticidad también es la que coincide o la que concede, la que nos habla de esas capacidades personales, esa personalidad que cada uno tenemos y que está recogida, guardada ahí dentro, en el cerebro y en las neuronas?
José Manuel, la labor de aprendizaje, asimilación y reacciones posteriores que realiza hace sin que se preste atención, ¿no? Según la neurociencia, ¿qué mecanismos participan para la formación de la personalidad?
Uy. Pues aquí hay que meterse en preguntas colaterales que surgen, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo se genera la mente? ¿Qué mecanismos participan en la formación de la personalidad? ¿Por qué la inteligencia no es homogénea? Ante tantas dudas que nos surgen sobre el cerebro que define quiénes somos, ahí, en este caso, el experto es el que lo tiene claro. Dice que nunca habrá dos cerebros idénticos, ni todo el mundo utilizará las mismas capacidades, porque claro, si hay dos cerebros idénticos, pues los dos personas que serían iguales en la forma de pensar o de desarrollar esa conciencia. Pero cada persona aprende de una manera diferente. El cerebro es una base que se va conformando en función de la herencia genética y se moldea con el paso del tiempo según factores externos con los que se encuentra cada individuo. Hay disfunciones que hacen que un ser humano se pueda convertir en un psicópata. ¿Por qué se producen estas anomalías? O si realmente no son anomalías, sino que es una forma de expresión genética y conductual con consecuencias terribles. Pues son preguntas que, como veis, van surgiendo. Y nunca se ha podido entrar en la mente de un asesino, de un psicópata. Se ha analizado el cerebro de muchos de ellos tras su muerte a nivel anatómico, pero no mostraba aparentes diferencias con otros que consideramos de personas normales. Lo que sí hemos detectado a base de mucha investigación es que, para empezar, el psicópata es una persona que no tiene empatía ninguna. Es decir, de entrada, no tiene ese malestar que podemos sentir cuando algo va mal o cuando hacemos algo mal.
Es todo lo contrario a las personas altamente sensibles.
Exactamente, justamente. Este es todo lo contrario, este es diametralmente opuesto. Y cuando alguna persona está sufriendo o cuando hacemos daño a un tercero, oye, te sientes mal, ¿no? Porque tampoco es voluntad de hacer daño a nadie. Bueno, hay gente que sí, hay gente que les gusta hacer daño y se quedan tan tranquilos. Pero eso ya son otro ganado diferente. Claro que, por otro lado, hay muchos psicópatas que son especialmente inteligentes. Muchos de ellos son muy inteligentes. Muy inteligentes. Son capaces de planear lo que van a hacer para que no los pillen y tenerlo perfectamente orquestado, mimetizado, para que les salga tal y como ellos lo han previsto. Eso es que discurren, le dan al coco. Otra cosa es que luego te cojan, ¿no? Porque esto es así. Pero, como decía el experto, pues hay ocasiones en las que no hay una diferencia que se pueda ver entre el cerebro de un psicópata y el cerebro de una persona normal. Es más, cuando estamos precisamente analizando, laminando un cerebro, como se ha hecho en tantas ocasiones, no han encontrado nada. Por tanto, debe de estar dentro de esa formación de la personalidad la que hace que el psicópata se comporta como tal y que luego tenga determinados rasgos, como esa falta de empatía que es la que he citado.
Sí, pero hay veces que confundimos un término con un fin y resulta que es un medio. Has dicho hacer daño a alguien. Muchas veces pensamos, porque claro, es algo que nos emocionalmente nos lleva a unas situaciones que son incómodas, y pensamos que hacer daño a alguien es un fin. Y para cualquier persona, hacer daño a alguien no es un fin, es un medio. Un medio de llegar a otra cosa, pero es un medio. Entonces, realmente el concepto ético de hacer daño, es cierto que puede parecerle a cualquiera que nos esté escuchando una burrada lo que voy a decir, pero es que si somos consecuentes, coherentes y somos objetivos con lo que pensamos y sobre todo con la psicología, debemos desterrar ya la idea de que el fin, de que el daño es un fin. No, nadie va a hacer daño porque va a hacer daño. No lo hace nadie. Es un medio. ¿De qué? De encontrar otra cosa. Ahora hay que ver qué es lo que quiere encontrar esa persona cuando ha hecho daño. ¿Qué puede ser? ¿Defenderse? ¿Desahogarse? ¿Llegar a una situación de estrés y sacarse, somatizar ese estrés fuera por la situación de miedo o tensión que ha sufrido? ¿O simplemente enriquecerse o vengarse? Pero siempre hacer daño a alguien,
conseguir un objetivo.
Exacto, es un medio, no es un fin.
En el caso de los maltratadores, se hacen daño para que vuelva la persona o para que no les dejen, no les abandonen.
Claro.
Luego, es bueno que dejemos de pensar en que esta persona hace daño como fin. No, no, no es un fin. ¿Por qué hace daño a la persona? Y de esa forma, hombre, no nos vamos a convertir en psicópata y asesino, por Dios. Vamos simplemente a analizar un poco más la condición humana y a comprender algo más por qué somos como somos. Tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? Aquí, obviar lo malo en el ser humano creo que es mirar para otro lado y eso no es bueno. Porque tarde o temprano nos vamos a pegar una bofeta de realidad que vamos a estremecernos, ¿eh?
¿Tienes algo más que añadir?
No, básicamente además era lo que estábamos indicando antes y participación que tiene la personalidad del propio asesino.
A ver, la falta de empatía que manifiesta un delincuente o la presencia de ella en alguien, ¿de dónde nace? ¿Se sabe cuál es el mecanismo que activa ese deseo de hacer el mal o de ponerse en el lugar de otra u otro?
Sí, sí. El hecho de empatizar no es algo que... Hay un debate intenso. No es algo. Por un lado, hay algunos expertos que piensan que la empatía, el conectar con otras personas, es algo aprendido, y hay otros que piensan que es una condición innata humana. Yo soy de la segunda opinión. Yo me alineo más con pensar que la empatía, empatizar con alguien, no se aprende. Lo que se aprende es la forma de empatizar, o las maneras de empatizar, o los niveles de empatía que tienes con la otra persona. Pero eso lo tenemos todo. Y lo que tiene que ver es con algo que en el sistema nervioso emocional, en la parte emocional de nuestro sistema nervioso, tiene que ver con la reactividad. Y es curioso. El circuito neuronal que mueve la empatía o la falta de ella es el mismo en un psicópata y en la Madre Teresa de Calcuta. Es el mismo. Las neuronas por las que viaja ese estímulo son las mismas y el grupo que se estimula es el mismo. Luego, ¿qué lleva a que una forma de empatía lleve a matar y la otra lleve a curar, sanar, proteger, ayudar a una persona? Lo lleva precisamente la información que hay dentro de ese circuito. Se activa, sí, pero cuando tú la activas hay una información. Cuando tú activas un disco duro en un ordenador, se activa, pero hay una información. El tuyo una, el mío otra, el José otra, y el disco duro se activa, da vueltas, pero la información es distinta. Pues sí, esto es lo que marca la distinción. Algunos neurocientíficos insisten en que hay partes que de nuestros genes, que juegan un papel fundamental también en esa vinculación, en esa tendencia hacia un lado o hacia el otro de la moral, que también podría tener un papel importante, porque, seamos sensatos, la información genética no solamente guarda el rasgo de personalidad, perdón, de los rasgos biológicos que nosotros nos van a definir cuando nacemos y que son una mezcla, un porcentaje definido entre el padre y la madre, X más o X menos. No, hay veces que se parece mucho a la madre, otro al padre, otro una mezcla de los dos, otro se parece al linaje del padre, otro al linaje de la madre. Pero además es que los genes guardan otra mucha información. Y esos genes están presentes en las neuronas. Y si en esos genes se guarda otra información distinta que la neurona pueda aprovecharle, lo va a hacer. Y si esa información es de corte personal, en cuanto a la personalidad se refiere, también la va a usar. Por lo tanto, hay muchos neuropsicólogos y neurocientíficos que también dicen que sí, puede existir un factor genético dentro de esa lectura de ese canal y esa zona del cerebro que se activa en esa empatía que hay entre dos personas. Con lo cual, hay una posible y única diferencia, que volvemos a lo mismo, es en el final, en el motivo por el cual somos empáticos o no, que puede ser el altruismo o la falta de altruismo. El altruismo es un sentimiento que es la consecuencia de una serie de aprendizajes y que lleva al ser humano a realizar una serie de acciones de manera desinteresada con el fin de buscar, y fijaos lo que voy a decir, pero es cierto, totalmente, lo podéis buscar, una satisfacción personal.
Sí, en el fondo, aunque es muy sutil, pero está ahí.
Exacto. El altruismo es egoísta. Muchos me dirán, ostras, así.
Siendo consciente o no, pero es muy sutil. Es muy, muy, muy sutil.
Totalmente.
Tú dices, no, yo no quiero nada a cambio, pero a ti te da satisfacción. Uh-huh. Es decir, sí. Estás satisfaciendo esa necesidad que tú tienes.
Correcto. Y aunque todo eso está en el córtex prefrontal de los dos, de Jack y de Teresa, el final es distinto porque, y ahí viene lo que decía anteriormente, el aprendizaje y la información genética de las neuronas hacen que se llegue a una conclusión distinta. Por lo tanto, ya tenemos una posible primera diferencia. Pero ojo, primera diferencia en la cual, repito, el circuito por el cual viaja esa información es el mismo en los dos. Sin embargo, la conclusión es una ligera diferencia. Y ojo, he dicho lo del altruismo como egoísmo porque si tenemos el concepto de egoísmo como algo negativo, a lo mejor la madre Teresa también se acerca un poquitín a Jack el Destripador, porque ya también tiene un concepto egoísta de ver la vida. ¿Por qué mato? Porque intento satisfacer algo que en mi interior no puedo satisfacer. Los psicópatas no son capaces de conectar con la sociedad, no son capaces de vivir en sociedad y buscan una recompensa en una acción que generalmente no es buena para otra persona. Pero como no sienten nada, pero intenta buscar una recompensa igualmente, y una recompensa egoísta. En los dos casos.
Sí, termina con Teresa, porque es que lo estás dejando de tal manera que la gente va a decir, ¿qué estás diciendo?
Termino con esto. La predisposición genética y la predisposición empática no tiene que ver con el resultado de lo que la persona hace, ¿vale? Aunque hemos dicho que el altruismo puede ser egoísta, en la madre Teresa de Calcuta, el hecho posterior que queda, que es el legado, no es el mismo que el de Jack el Destripador. Pero
Tiene un trasfondo y un poco lo que estábamos comentando, esa sutileza,
claro,
lo que marca la diferencia, que aparentemente pues todo es generosidad por parte de una persona que es altruista y que en el fondo, aunque no se sea consciente, hay cierto nivel de egoísmo.
Y claro, obviamente eso que tú has dicho, y para como
colofón final. En el otro es muy evidente.
Como colofón final, lo que intento decir es que el grupo de neuronas que se mueve y el canal es el mismo en los dos. Sin embargo, el resultado final no es el mismo.
José, claro. Analizando un poquito más el comportamiento de estos dos personajes desde el punto de vista de la neurociencia, a ver, se han puesto estos dos personajes, ¿cómo se podía poner otros dos que son
opuestos totalmente?
Opuestos completamente, ¿no?
Sí, sí.
¿Hay alguna conexión entre ellos que se base en la toma de decisiones morales?
A ver. Porque claro, la moralidad de Jack el Destripador
deja mucho que
está un poquito allí, ¿no? No todo lo que le falta a una le sobra a la pobre de la Teresa de Calcuta, ¿no? Pero sí es verdad que el cerebro de alguien como Santa Teresa de Calcuta, en la toma de las decisiones morales podría haber involucrado una mayor actividad de la corteza prefrontal ventromedial y también del córtex cingulado anterior, área que nos ayudan a hacer juicios éticos y a evitar dañar a los demás. Es decir, ella, cuando tomaba una decisión, esa parte concreta del cerebro era la que se le activaba, ¿no?, con una mayor profusión. En cambio, ya que el destripador parecía que estas zonas no existían en su cerebro, el señor tenía que tener una alteración, nunca mejor dicho, en los circuitos, porque la criaturita, bueno, pues lo que son decisiones moralmente inaceptables, él la tomaba sin ningún conflicto emocional ninguno, vamos.
Pero que yo digo una cosa, ¿cómo se sabe eso si nunca se dio con el asesino?
Bueno, hay cartas de él, la forma en la que mataba, la forma
es
en
verdad,
la que asesinaba.
Es verdad, no voy por ahí. Es verdad que Jesús ha comentado que bueno, que es imposible saber lo que piensa un cerebro, cómo funciona, ¿no?, el pensamiento, puesto que la persona está viva y tendría que ser. Entonces, esto está como es que a mí me parece fascinante, ¿no?, al mismo tiempo complicadísimo, ¿no?, llegar a ese tipo de conclusiones cuando esto se hace con un, digamos, cerebro muerto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, o en funcionamiento, pero mediante una serie de instrumentos que se vea la zona del cerebro que son las que se activan. Y por correlación, pues encuentran una conexión entre esas dos cosas, ¿no? Pero bueno, es interesante lo que dice Pilar, porque ayer, precisamente, qué casualidad, escuchaba a un neuropsicólogo que además es criminalista y decía esto. no podemos saber la cantidad de personas psicópatas sin diagnosticar que tenemos en nuestra sociedad.
Sí, vamos, eso lo tengo yo clarísimo.
Totalmente, vamos.
Eso lo tengo clarísimo, José Manuel, disculpa que te haya interrumpido.
Yo conozco unos pocos, y tú seguro que también, sí. Y tu Pilar también, ¿no?
A ver, yo creo que en un momento dado, y seamos honestos, todos podemos tener un punto de psicópata. La diferencia es que no se lleva a cabo.
Claro.
Puedes tener el pensamiento o algo de hacer determinadas acciones que al final no las haces porque piensas, o sea, eres consciente de que es una barbaridad.
Claro.
Pero
hay un mecanismo mental en nosotros que te frena. El asesino no tiene ese mecanismo mental, lo tiene quitado. Y por eso, bueno, pues esta persona pues puede llegar a no sentir ningún conflicto moral cuando está ante ese tipo de decisión. Y luego el placer y la motivación. Ya hemos tocado el tema de la toma de decisiones morales. Uh-huh. Pero ahora lo que es la motivación de un asesino, el placer que le puede provocar a Teresa de Calcuta, ella también calcularía los riesgos de todo, a Teresa de Calcuta. El circuito de la recompensa, que está regulado en parte por la dopamina, podría haber estado activado al realizar actos de compasión, encontrando satisfacción y placer en ayudar a los demás, evidentemente. Además, toda su vida hizo lo mismo. Esto se relaciona con lo que es el altruismo patológico, en el que ayudar a otro se convierte como una fuente gratificante para la persona, moral, anímica y emocionalmente. La persona se encuentra bien porque ha ayudado a alguien, y eso está muy bien. El caso de un asesino en serie como Jack el Destripador, bueno, pues él, el circuito de la compensación y la recompensa se encontraba en el extremo opuesto, en el de la violencia. Cometer actos violentos era lo más de lo más, uy, cómo disfruto. Y luego lo que se conoce también como sadismo es lo que él sentía, porque además los asesinatos que cometía eran terribles, es que destripaba, de ahí el nombre, ¿no? Destripaba totalmente a las víctimas, las evisceraba, es decir, le sacaba los órganos incluso. Y algunos estudios han demostrado que en individuos muy violentos la dopamina puede liberarse en respuesta a actos agresivos, y esto genera una sensación de placer al hacer daño a otros que es tremendo. Por lo tanto, fíjate que la conexión que hay entre ellos, aparte de que es nula, no hay conexión, sí hay una conexión en cuanto a los circuitos, esos circuitos que establecen las tomas de decisiones, que para una era dentro de un campo de la moralidad más absoluta y en el otro era de la amoralidad más absoluta, y el placer y la motivación que sentían eran absolutamente opuestas a lo que cada uno hacía en su parcela. Con lo cual, yo te diría que esto nos sirve de base muy buena para lo que comentábamos al principio. No hay dos cerebros iguales y no hay dos comportamientos iguales.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Sara Montero Gallardo comenta lo siguiente. Es que me está poniendo mensajes, me está volviendo loca, Sara. A ver. Dice, chicos, yo vi el cerebro de dos gemelos por resonancia. Uno era esquizofrenia y el otro no. Y en la resonancia se observó que los cerebros no eran iguales, eran distintos. Eso me lo pone por privado. Uh-huh. Y ahora, donde se está emitiendo, comenta, la esquizofrenia se observa en dos hermanos gemelos, sus cerebros se veían distintos, uno era el enfermo y otro el sano. ¿En Buna? Ah, bueno, sí, lo mismo, pero que me ha contado en el otro lado. Bueno, Javier Uribe dice, la empatía hacia ciertas personas y situaciones se puede perder si anteriormente se han sufrido juicios injustos de dudosa legalidad. Saliendo un poco de la parte más biológica, Jesús, pero relacionada también con ella, Para poder explicar ciertos comportamientos, ¿qué papel pudo jugar en estos dos personajes su desarrollo y el entorno en el que crecieron?
Claro, esta es la parte importante del colofón de lo que estamos hablando sobre la diferencia entre Jack y Teresa. Hemos dicho que los circuitos neuronales son prácticamente los mismos, que también las zonas del cerebro que se activan son las mismas. Por cierto, me sirve esto para responder a ese oyente. Sí es cierto que en algunos momentos el daño cerebral adquirido, bien por nacimiento, bien por genética, puede desembocar una enfermedad psicológica, pero no todas las enfermedades psicológicas suponen una diferencia en el cerebro. Muchas de ellas son emocionales y no tienen nada que ver con un daño cerebral, simplemente porque se adquiere por experiencia, como es lo que vamos a tratar ahora. ¿Cuál es esa diferencia? Que la neuroplasticidad de la que hablábamos anteriormente es precisamente la que modifica las neuronas de ese circuito o de esa zona que se activa en el cerebro. Veréis, la zona que se activa de la recompensa es la misma en los dos. Y el circuito que la activa, que lleva hasta la activación, es el mismo en los dos. Pero la reacción de las dos personas son distintas dependiendo de la información que haya en esa red y en esa zona del cerebro. Si la información, como en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta, siempre ha sido la de proximidad con los demás, la de ayuda y la de creer que existe una entidad, Dios, por encima de ella, que es la que le manda que realice esas acciones, pues todo lo que se mueva por ese circuito girará en torno a esa creencia. Todo lo que se mueve en ese circuito. Sin embargo, Jack el Destripador, que posiblemente creció en un entorno de violencia, de acoso y de maltrato, pues todo lo que le lleva a ese final va con ese aprendizaje que tiene en esa zona del cerebro y en ese circuito neuronal del que estamos hablando. Fijaos lo importante que es la existencia de estos circuitos y la modificación que podemos llegar a producir en un niño cuya neuroplasticidad es mucho mayor que un adulto. Y incido en lo mismo. Se dice mucho que la persona cuando llega a una cierta edad ya no tiene nada que aprender, ya no lo vas a cambiar. Esta persona ya no lo cambia. Sí se cambia. Lo que ocurre que no es lo mismo, no es la misma forma de cambiar a un niño que a un adulto. Mientras que el niño, por su naturaleza infantil, va siempre a hacer caso de un adulto, el adulto va a intentar rechazar a otro adulto cuando le da una orden. Porque no se siente que esté por encima de. Se siente que está igual que. Por eso un niño siempre aprende, porque el niño está por debajo del adulto. Y esa es la primera predisposición que hay en su mente. El adulto está por encima mía, luego lo que me diga es orden y yo lo asimilo, lo aprendo y lo hago. El adulto con el adulto es igual a igual. Hay un conflicto. No va a llegar a aprender. Salvo que el adulto diga, vamos a ver, todo lo que hay, toda la experiencia que hay a mi alrededor, todo lo que pueda aprender, va a ser bueno para mí. Cuando se toma conciencia de eso, es cuando la neuroplasticidad también cambia en nuestro cerebro. Y cuando se activa una serie de zonas cerebrales que empiezan los escáneres cerebrales a hacer chispitas, y es lo que hace que la persona empiece a adquirir información del exterior, a compararla con la que tiene, a desechar la que no le sirve y a colocar la nueva.
Porque tiene una actitud receptiva.
Correcto, que es la diferencia, da igual la edad, eso se tiene siempre.
El cabezón es que se cierra y dice que no. Claro. Y la persona que tiene ganas de aprender y de saber más, pues tiene eso, está receptiva. Es como si pusieras una antena para recibir la señal, ¿no?
Muchas veces son personas que tienen miedos. El miedo a decir, bueno, y si esta persona que me dice lo que está diciendo tiene razón y yo ahora resulta que con 52 años, que es mi edad, ahora tengo que coger todo lo que he aprendido y dejarlo atrás. No. O miedo a, me va a poner en evidencia. Lo que he estado haciendo toda mi vida, resulta que este pavo, José, me va a decir no sé qué historia, y ahora todo lo que he aprendido yo aquí para atrás, ¿qué tengo ahora que desecharlo? ¿Ahora que soy yo el malo? No voy a ser el malo. Son miedos.
Y mucho ego también.
Bueno, el...
A mí a esta altura no me vas a hacer cambiar de opinión. Me vas a enseñar nada nuevo.
Claro.
O porque lo sabes todo.
Sí, generalmente solemos saberlo
todo.
Esa
soberbia, ¿no?
Eso, la soberbia.
O sea, hay un poquito de todo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y en el caso de Jack el Destripador, es posible que ese miedo también viniese porque no era capaz de parar lo que estaba haciendo, ya que si paraba, podría tomar conciencia de lo que había hecho de aquí para atrás. Eso choca un poco con la idea de la psicopatía. No cuadra. Es una hipótesis que hay en torno al por qué un psicópata asesino sigue asesinando constantemente, pero que cuando tú coges ese rasgo, ese posible rasgo, y lo compara con el perfil de la psicopatía, te das cuenta que no cuadra. Un psicópata no es que no pare porque siente que remordimiento. No, es que el psicópata no siente nada, emocionalmente hablando. O siente muy poco, emocionalmente hablando. Bueno, eso no es una razón de peso en absoluto. Pero sí tenemos que quedarnos con eso. El desarrollo en un entorno concreto modifica esos canales y esa zona del cerebro, la cual se activa para llevar a cabo distintas acciones, tanto en uno como en el otro. También hay otra diferencia importante, y que, como repito lo que he dicho, los niños son esponjitas y nosotros seremos los responsables
de
que aprendan.
Son muy flexibles, tienen no solamente que absorben rápidamente toda la información que le pueda llegar, sino que son maleables, flexibles.
Eso, exacto, y además se van a creer casi todo lo que le digamos, casi todo. Si creen en cierta figura navideña.
Sí, porque es normal que, a ver, un infante, digamos, no, la referencia que tiene es la persona adulta para aprender, y depende del mensaje que le llegue, pues así se irá.
Además, hay una ausencia de malicia también en un niño.
Claro.
Pues la mayoría, ¿eh? Hay una ausencia de malicia.
No, bueno, en todo, José. Muchas veces cuando observas a los papás y las mamás de algunos niños y que hacen ciertas cosas, y tú observas convenientemente cómo son esos papás y esas mamás, te das cuenta de por qué llega eso.
Claro, por eso son así, pero es por eso, porque están absorbiendo la información que le llega de sus referentes.
Sí.
La manera en la que se procesa y demuestra las emociones incide directamente en casi todos los actos, por pequeños y habituales que sean. En el caso de esta posible relación entre Santa Teresa de Calcuta y Jack el Destripador, ¿qué papel tendría, José?
Bueno, Teresa de Calcuta probablemente procesaba las emociones con una mayor regulación emocional, mayor control, gracias a una conexión sólida que habría entre la amígdala y su córtex prefrontal. Fijaos que esto es todo análisis de precisamente de todo el sistema que envuelve a esa toma de decisiones, a la personalidad, a la conciencia, a todo, ¿no? En el caso de un psicópata como Jack el Destripador, hay estudios que indican que había una desconexión o una actividad reducida en estas áreas. Esto podría haberle permitido actuar sin experimentar emociones negativas típicas, ni tener ansiedad, ni sentimiento de culpa. Vamos, que el tío era una barra de hielo. Era un tío frío, tomaba las decisiones de una forma que de alguna manera no hacía, o uno no pensaba en que pudiera haber alguien que actuara con esa frialdad. Sin embargo, él lo hacía. Luego también nos encontramos que todo esto de las emociones negativas típicas, la ansiedad o la culpa, hace que se regule el comportamiento violento en la mayoría de las personas. Sin embargo, él, como hemos comentado, carecía de ello. Y aunque Teresa de Calcuta, ya que el Destripador, vuelvo a decir, como incidía antes Jesús, representan extremos opuestos en términos de comportamiento y moralidad, desde una perspectiva neurológica podrían haber tenido diferencias significativas en el procesamiento de, por ejemplo, la empatía, la toma de decisiones morales, la regulación, y esas diferencias serían clave para explicar acciones radicalmente opuestas a lo que iban haciendo a diario, o a decisiones claves en su vida, como por ejemplo un asesinato. Hay algo más atroz que eso, y sin embargo, bueno, pues aquí nos encontramos a un individuo que surgió, asesinó, desapareció y nunca más se supo. ¿Quién fue ya el Destripador? Ah, secreto. Sin embargo, tenemos a Santa Teresa de Calcuta, que tuvo una vida que para muchos fue un ejemplo. Es decir, personas que aparentemente no se les diferenciaba nada, es a niveles internos, orgánicos, y sin embargo, fíjate lo abrupta que era la diferencia entre ambos.
Uh-huh. Cuanto a esa regulación emocional del cerebro ante algunos estímulos, ¿funcionaría la mente de estos personajes de manera similar que la de los adictos a alguna sustancia?
Sí. Sí, pero claro, hay que explicar un poco la diferencia en todo esto. Vamos a ver, en cuanto a la adicción se refiere, cuál es la forma en la que incide en nuestro cerebro. Hay personas que se enganchan al alcohol, al tabaco, a las drogas, y no se sabe bien un poco cómo comienza todo esto y hasta dónde llega, porque como se tardó un tiempo considerable en caer preso total de este tipo de sustancias, pues también se desconoce el día a día total de ese proceso, valga la redundancia, la totalidad. Aunque dos personas tengan la misma conducta a la hora de beber, una persona puede terminar alcoholizada y la otra no. Hay una pequeña diferencia y una predisposición genética en los genes de nuestras neuronas a terminar alcoholizado o enganchado al tabaco o drogadicto o drogadicta. Pero lo mismo que decíamos anteriormente, el circuito y la zona del cerebro que se activa para una persona que es presa de este tipo de sustancia es el mismo que para la predisposición a continuar realizando cualquier tipo de acción, o sea, en el enganche. Quiero decir, la madre, bueno, Santa Teresa de Calcuta posiblemente necesitaba continuamente la realización de obras y actos que a ella le satisfacían. Y cuando se llevó un tiempo que no era posible llevarlo a cabo, llegaba a sentirse mal. Esto ocurre un poco como cuando alguien es adicto a una sustancia, la consume, se siente bien, pero le retira la sustancia y empieza a sentirse mal, empieza a necesitar esas sustancias. El concepto dentro de la neuropsicología y de la neurociencia de engancharse a una sustancia o a algo es algo que habla simplemente de la necesidad, más allá del simple funcionamiento biológico, de consumir o hacer algo. Cualquier cosa nos puede enganchar también, no tiene por qué ser consumida por vía venosa, ni por vía nasal, ni por vía bucal. Por ejemplo,
el teléfono.
El teléfono móvil.
La tecnología, en definitiva, ¿no?
Estamos enganchados y necesitamos el teléfono móvil. De hecho, hay personas que le quitan el teléfono móvil y es como si le hubiera quitado media vida. La misma reacción con drogadicto, con alcohólico, etcétera, etcétera.
Con el agresivo.
Y es que se descubre que el funcionamiento del cerebro, en lo que se activa, es el mismo canal y la misma forma de recompensa y de estímulo y de respuesta ante este cacharrito que es el teléfono móvil. Te digo eso mismo que te digo que cualquier otra cosa. Y en el caso de tanto de Jack como de Teresa también podría funcionar de esa misma forma. Jack estaría enganchado a la muerte, porque será su forma de somatizar o intentar encontrar esa emoción perdida. La Santa Teresa de Calcuta estaría enganchada a la ayuda. Necesitaría constantemente el hecho de poder ayudar, de poder estar, de poder ser. Y cuando se retira de eso, es posible que se sintiera mal. Y eso ha ocurrido con muchas figuras religiosas a lo largo de la historia, las cuales se les ha retirado de su trabajo y han enfermado. Y han enfermado. Y dicen, ¿por qué enferma? Porque sí, porque lo mismo que le ocurre a una persona que le quita la adicción. Enferma también. Y son muchos los casos de párrocos que por cualquier problema la han quitado de su parroquia, se la han llevado. Párrocos mayores que ya no pueden ejercer el sacerdocio, lo han quitado y se han sumido en la más absoluta tristeza y en el desenganche.
Eso se llama apego, ¿eh?
Bueno, por supuesto, también el apego puede ser, puede jugar parte del apego, pero estamos hablando cuando ya ese sentimiento puede ser un poco más elevado que el simple apego. El apego te lleva a la nostalgia al recuerdo, pero es cuando ya llegas a somatizar una enfermedad, un problema psíquico o físico.
Es que igual que una adicción, entonces.
Exacto. Y eso podría llegar a ocurrir. Entonces, esos cambios en el funcionamiento de las neuronas, las conexiones entre ellas, de esa síntesis entre los neurotransmisores, esas sustancias que fabrica el cerebro, que son sustancias beneficiosas, pues en el caso de las personas que están enganchadas a las sustancias, son estas las que le proveen de eso que le falta, y en el caso de las que están en esa dependencia emocional, pues sería el canal estímulo-respuesta el que constantemente le estaría suministrando esa sustancia a nuestro cerebro.
Antes de formularte la última pregunta, José Manuel, comenta Francis Águila que él no cree que las personas tengan totalmente el control de su cerebro. Una muestra es en los sueños. Parece que la conciencia deja el cuerpo físico en esta realidad y viaja a otra dimensión en donde no el control, no, a ver, esto entiendo que querrá decir, en donde no tienes el control de lo que sucede. Entonces la conciencia es interdimensional y el cuerpo físico no. Pues siempre se queda, digamos, aquí, en esta realidad. En definitiva, la conciencia en los sueños pasa a ser controlada, controlado por algo que no tenemos ni idea, ajenos a nosotros. Es su conclusión.
No, bueno, es tan así. Es que, claro, parece que escapa de nuestro control. Sin embargo, el proceso de los sueños, en algunos casos, es un residuo del funcionamiento cerebral durante el día que necesita nuestra mente para poner en orden todos esos elementos y poder dar una conclusión a lo que durante el día nos preocupa o pensamos sobre ello. Y no deja de ser un proceso mental.
Y añade, en cuanto a los psicópatas, la mayoría de los delitos los cometen los cuerdos.
¿Cómo? Perdón, ¿me lo puedes repetir? No,
en cuanto a los psicópatas, ajá, la mayoría de los delitos los cometen los cuerdos.
Bueno, habría que ver qué tipo de delitos, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo robar una cantidad de dinero por diferentes motivaciones a un asesinato como el que estamos comentando hoy. Es decir, que se convierte un asesino en serie, perdóneme, señor oyente, algo tiene y muy cuerdo no está.
Bueno, vamos a ver, cuando por alguna razón, hablando del consumo de sustancias que se convierten en necesarias para el cerebro, cesa, ¿cómo reacciona este José Manuel?
Bueno, hay que tener en cuenta que las neuronas del cerebro se acostumbran a un mecanismo y cuando funcionan con una sustancia nociva es que se han acostumbrado ya a eso. Y se integran dentro del funcionamiento. Es el modo de trabajar que tiene, ¿no? Por eso, cuando se frena, por ejemplo, el consumo de lo que sea, las neuronas la echan de menos y entonces funcionan de otra manera. Se produce lo que es el síndrome de abstinencia, que deriva en alteraciones que son emocionales porque te afecta emocionalmente. Y la adicción altera el mecanismo y que funciona habitualmente como un reloj, pero que no es ajeno a cualquier estímulo externo. Por eso, aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, cuando se afirma que durante el sueño o durante la inconsciencia nuestro cerebro deja de funcionar, realmente lo hace de una forma diferente. Es en una fase en la que se produce un hecho, en la que se trata de un periodo en la que se generan nuevas memorias, las cuales se suman a las ya existentes, y durante el sueño se produce, por ejemplo, un conocimiento que supera a la suma ya preexistente. De forma que no es de extrañar que cuando nos despertamos descubramos nuevas ideas, nuevos conceptos, que se nos han ocurrido cosas o encontramos soluciones a cosas. Y es por eso precisamente. Por ello, cuando se afirma muchas veces aquello de mientras duerme, ocurre el fenómeno de enlazar ideas. Y son ideas a las que se le lleva dando vuelta durante una semana y no se le ha encontrado la forma en la que engarza estando despierto, pero que durante el sueño se reorganiza y se le ha encontrado una solución. Por eso se le da al sueño la importancia que tiene. Antes nos reíamos por un comentario que yo te hice de un antiojeras que yo uso. Uh-huh. Y me decía el hombre de donde fui a comprarlo, una vez que me puso la antiojera, dice, te he dado 8 horas de sueño. El sueño es muy importante. El sueño nos hace pensar, nos hace que tengamos una mayor fluidez, hace que podamos resolver cuestiones que despierto, bien porque estás embotado, bien porque no estás descansado, no puedes. Por ello, bueno, aquí nos encontramos que Morgado nos dice que con esta sustancia el cerebro se puede llegar a acostumbrar, pero que evidentemente no es lo deseable. Y hay investigaciones que están sabiendo dar una explicación a todo lo que pasa por la cabeza, pero que hay otras que nunca van a ser posibles. Hay otras que entran dentro del terreno de lo especulativo, como ayer nos pasaba cuando hablábamos con el universo, que decíamos que había una parte que era especulativa.
Que hablábamos del universo, ¿no?
Sí, sí, del universo, ¿qué he dicho?
Que hablábamos con el universo.
Eso, es que hoy no sé qué me pasa, no tengo bien la lengua.
Que ya es sábado, hombre, entonces, domingo, que diga.
¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos con ese periodo en el cual no le podemos dar todavía una explicación a todo lo que pasa en nuestro cerebro. Ojalá. Hay quien dice, es que no utilizamos el 100% del cerebro. No, mire usted, eso tampoco es correcto. Se utiliza la parte del cerebro que debe. Lo que pasa es que, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, esas partes van repartidas. Uh-huh. Hay unas veces que se utiliza una parte, otras veces que tú se utiliza otra. El cerebro no puede estar colorado todo el tiempo. Es decir, no te vas a hacer un scan y mira todo lo que está funcionando. No, en función de cada cosa, como hemos ocurrido antes con las emociones, con las recompensas, se van activando zonas del cerebro. Otras no tienen por qué enchufarse. Entonces, que sepamos un poco cómo pasa todo esto.
La neurociencia está sorprendiendo tanto por sus avances en el conocimiento del cerebro como en las implicaciones que tiene en el reconocimiento del lugar de este órgano donde se producen las emociones. Esos adelantos ayudan a conocernos aún más y a desarrollar tratamientos y terapias más precisas.